Pues así es, Andrés y oyentes, estamos muy felices y honrados porque nos acompaña uno de los músicos más importantes del rock latinoamericano, un eslabón para la banda sonora de muchos y, como digo, también pues para no solamente el rock latinoamericano, sino la música en Latinoamérica. Bienvenidísimo, Zeta Bosio, a los micrófonos de Vivir, que son dos días. Gracias por estar aquí con nosotros.
Un gusto grande para mí también, ¿eh? Un placer de volver a estar en contacto con los amigos de Colombia. Estuvimos el mes pasado en ocasión del BIME Y ahora de vuelta, sí, me encanta. Ojalá pueda tener esta situación todo el tiempo. He seguido a Bogotá, me encanta.
Zeta, ¿qué tiene especial en la historia de los artistas argentinos Bogotá? Porque siempre hay una conexión especial. No sé si es el público, el clima, la ciudad, porque siempre hay como un amor especial entre Buenos Aires y Bogotá.
Con nosotros y con Soda siempre nos han hecho sentir como reyes cada vez que fuimos. Así que sí, para mí también es uno de los públicos, además, que más disfruto, más calientes. Con Soda hemos tenido conciertos enormes e inolvidables, ¿no? Ahí noches que no vamos a poder olvidar jamás.
Zeta, sobre el show que vamos a presenciar, sabemos que es lo mejor del rock en español de los 80s y de los 90s, y hay sorpresa porque, de como tiene que ser, Zeta va a estar en el bajo, pero quisiera saber cómo fue esa curaduría de las canciones, porque hay unas que tienen el BPM muy alto y para acoplarlos a lo que pasa con la electrónica, o hay que bajar, hay que buscar ese punto medio. ¿Cómo hicieron para encontrar las canciones que funcionaran para el set?
Bueno, esto que estamos haciendo es una cosa que surgió así medio en el seno familiar con Estefanía, mi señora, con Steffi. Ella también es DJ. Bueno, hasta Anastasia ya también DJ. Cuando viajamos es ella la que pone música. Y bueno, es una cosa así que salió de familia. Nos empezamos a divertir con esto de ir buscando mezclas que había, ¿no? Que gente había empezado a hacer. Y nos entusiasmamos tanto que empezamos a hacer las nuestras propias. Y nos mandamos a hacer directamente un espectáculo, ¿no? Así con esta música, que es como revisitar los temas que todos conocemos, pero en un formato más electrónico, más de música de pista. Y lo que pasa es sorprendente, ¿no? Porque son los mismos temas, porque los respetamos, ¿no? Básicamente, es como que uno los escucha por primera vez de vuelta, ¿no? Con otra energía, y que te da más para bailar y todo. La verdad que los shows que hacemos, las veces que lo hemos hecho, lo hemos disfrutado muchísimo. Y las canciones, y las vamos eligiendo con el tiempo, vamos a ir cada semana, cada show, vamos agregando temas nuevos, porque es el tiempo un poco que nos lleva, ¿no? Pero estamos todo el tiempo escuchando, es la música, es al mismo tiempo honrar un poco la música que hay artistas que junto con Soda han hecho del rock latino una cosa impresionante, ¿no? Y una historia increíble, ¿no? Y esta es una forma también de revisitarlo.
Es cierto que fue media idea de Steph, una vez ustedes en la cocina, como, hey Zeta, deberías ponerte el bajo y mientras que ponemos la canción tú vas y haces lo tuyo.
Sí, bueno, exacto. Es un formato nuevo, ¿no? Esto de tocar con música grabada y música en vivo al mismo tiempo. Es algo que igualmente ya lo estamos viendo en casi todos los espectáculos.
Pero es buenísimo, sí, y algo muy especial de esto, y como lo mencionaba Zeta, el show es al lado de la DJ Steffi Iracet, que es su compañera, hace ya más de 15 años, y como nos contaba hasta también, tienen Anastasia. ¿Cómo cambia la dinámica sobre un escenario cuando uno está compartiendo un espacio tan sagrado con la persona que ama? Me imagino que es diferente un amigo, bueno, estar en una banda, has tocado con la ley también, pero ¿cómo cambia la energía y la sincronía en un show cuando uno está al lado de la persona que, pues, con la que comparte su vida?
Con Estefanía, yo siempre en el escenario la he tenido durante muchísimos años, incluso hasta en la última gira de Soda ya me estaba acompañando, y tenerla al costado del escenario era para mí necesario y un placer y una seguridad. Hoy cambia porque hoy estamos los dos arriba del escenario, y es la primera vez que me pasa algo así con ella, y es algo muy lindo, ¿no? Es algo muy lindo de compartir, y genera mucha felicidad porque nuestra conexión hace que también nos conectemos con la gente y se queda como una gran energía de amor, ¿no? Porque es lo que pasa.
Lo que mencionábamos con esa sincronía y con la oportunidad de estar con una persona con la que uno comparte, ¿qué cambia, digamos, cuando se bajan del escenario, que de pronto ya te diga, oye, esta canción sí funcionó, para la próxima deberíamos hacer esto? Me encanta más que hasta Anastasia está poniéndoles música. ¿Cómo funciona ese intermedio entre el show, la vida real y volver a subirse al escenario?
No, la verdad que siempre terminamos muy felices. La sensación con este show es que es una cosa que funciona perfecto y termina todo el mundo contento, ¿no? Así que los camarines generalmente son, por el momento, no hemos hecho giras muy largas y no ha habido peleas. Le tengo un poco de miedo a eso. Pero no, por el momento es todo amor y paz.
Sé que en los shows han tenido, mucha gente obviamente espera éxitos de Soda Stereo, pero como nos comentabas, es un tributo a la historia del rock latinoamericano. Hay Enanitos Verdes, hay Babasónicos, hay Charly García, por ahí escuché una vez que a Terciopelados.
Estás muy bien informada, porque veo que la primera pregunta que me hiciste también, que entendía lo de los tiempos de las canciones. Todos los que nombraste es un buen compendio. Tenemos también a Fito Páez, tenemos Café Tacuba, Enanitos Verdes. Hay, la verdad que es, y como los temas no paran, o sea, es uno enganchado con otro, es como las caras de sorpresa, ¿no? Que el tema que viene cuando lo descubren es una cosa increíble lo que pasa.
¿Cómo se siente ver que el rock en español ha tenido como esa nueva vida con las nuevas generaciones gracias a plataformas, a que se pasa de padre a hijo de pronto el gusto musical? ¿Cómo se siente saber que sigue muy vivo a pesar de que la gente diga, no, es que el rock ya no está, pero para mí sigue muy vivo gracias a que, pues, por el paso del tiempo las nuevas generaciones lo han ido encontrando?
Sí, lo que no está quizás sea en el primer plano que estaba en otro momento, donde, por ejemplo, en los años 70 la música disco era mucho más fuerte que el rock. El rock uh-huh. era más alternativo, ¿no? De repente en los 80 el rock pasó a ser una cosa más pop también y se fusionó con muchos estilos, con electrónica y con un montón de cosas que hicieron que surgieran un montón, infinidad de bandas que le cambiaron un poco la cara a eso que se llamaba rock. Hoy el rock sigue estando, pero más de vuelta como algo más alternativo, ¿no? La música que ocupa los número uno en venta y que están en los top de las listas de streaming y de escuchas, generalmente pueden llegar a ser generalmente artistas más urbanos o pop o lo que... Igualmente generalmente fue así. Pero siempre cada tanto hay alguna banda de rock que nos sorprende, ¿no? Pero hay muchas bandas de chicos también, ¿no? En Argentina hay toda una movida que es más que interesante, comparable con otras décadas también, ¿no?
Es algo que me parece divino con Argentina en este momento y son fenómenos como Nati Peluso, todo lo que está pasando con los chicos sí. que están haciendo hip hop, que vienen, se me olvidó el nombre, el barrio que está detrás de la Recoleta, donde está saliendo todos estos grandes artistas de rap y de hip hop, y el año pasado la locura que fue Catrell y Paco Amoroso. ¿Qué hay especial en Argentina que hacen que ustedes tengan como esa visión medio adelantada?
Y no nos olvidemos de Bizarrap, que este año está como de vacaciones. Este año está más de vacaciones. Cuando empieza a trabajar de vuelta nos vuelve a sorprender. Esta camada de chicos es espectacular, ¿no? Son artistas, además, en lo musical, le han hecho un aporte a lo urbano muy importante, ¿no? Le han dado un crecimiento, me parece, de lo que significaba lo que es hoy en día.
Zeta, algo especial que tiene ahora la música es todas las posibilidades que hay con la tecnología, las oportunidades que se han dado en la industria musical y de entretenimiento, y de cierta manera, a mi parecer, hemos ganado mucho espacio con eso, pero también hemos perdido mucho con... Yo soy muy romántica y recuerdo que en una entrevista ustedes contaban que el primer demo lo hicieron en un Tascman de 4 canales y todo era, siento que de una manera así más... no era más sencilla, pero era más bonita de hacer. ¿Cuál es tu opinión al lado de lo que pasa, no sé, con la inteligencia artificial, con que están haciendo canciones nuevas con voces de Spinetta y de Gustavo generadas de manera artificial? Ustedes, de nuevo, como siempre están adelantados, ¿estás de acuerdo? ¿Sientes que es una ayuda más de pronto que llegue a afectar lo que pase con el mundo de la música?
Sí, es una revolución, evidentemente, de lo que está pasando en los últimos meses, ¿no? Con las inteligencias artificiales. En todo sentido y en muchas áreas, no solamente en la música. No me quiero imaginar la gente que es fotógrafo, por ejemplo, ¿no? O la que le ha dedicado su vida a eso. Sí, el mundo está cambiando. La verdad que no sé si para bien o para mal. Las inteligencias artificiales, el otro día vi una banda que directamente ya es toda. Hasta las fotos están hechas con inteligencia artificial. Uh-huh. O sea, han inventado una banda que no existe. Y que está en Spotify, que tiene un montón de seguidores. Y nada, me parece atroz, porque ya directamente, o sea, las plataformas ya tienen a los oyentes y ahora también hacen las bandas, ¿viste? O sea, directamente.
Sí.
Nosotros dentro de poco no vamos a tener más trabajo. En algunos casos puede ser una herramienta que ayude, ¿viste? Que las aplicaciones que te ayudan a separar los canales, por ejemplo, de los temas, hace que uno pueda escuchar las canciones de otra manera. A mí me han pasado, Hombre al Agua, por ejemplo, que la gente lo escucha con la batería y el bajo, nada más. ¿Entendés? Y es otra canción. Entonces uno podría, ahí puede, yo las entiendo más, pero ahora esas cosas como Suno, como las que te hacen los temas directamente,
sí.
No sé qué nos queda a nosotros, o sea, no, me da la sensación, no es que lo hagan mal o lo hagan bien, tampoco vi nada tan sorprendente, ¿no? O sea, por ese lado, que haya superado al ser humano todavía, pero me parece que todavía me quedo con la imperfección y con la inseguridad y con lo que nosotros los que nuestra generación que surgió y que encontró en el punk un medio de expresión, la new wave y en el punk, que era como volver a las bases, ¿no? Como tocar más rudimentario, como inclusive tocar con errores. Artistas como The Cure, que no tienen un canto perfecto, ¿no? Que no tiene Robert Smith, que no tiene una afinación perfecta, han logrado transmitir sensaciones que, lejos de la perfección, tenían que ver con una emoción que más visceral, ¿no? Eso no sé si lo puede lograr la inteligencia artificial, llegar a ese. Podré imitarlo, pero no sé si puede lograr la misma profundidad.
Es que, claro, crudo es más bonito, me parece a mí, suena más especial.
Y con un error cada tanto también es más humano.
Zeta, quería además de esta análisis sobre la tecnología y la inteligencia artificial, ahora que nos dices, no, estoy haciendo esto y se vienen proyectos en unos meses que no les puedo contar, ustedes desde el principio siempre han estado, pues además con este background en publicidad, de notar lo que no se debía hacer, de tener la creatividad muy activa. ¿Cuál es un secreto o un método que tienes que todavía para mantener esa creatividad activa? Porque tenemos además un montón de estímulos todo el tiempo.
En el caso de la herencia, por ejemplo, de Soda, tenemos que ser creativos en el sentido de que tenemos que tratar de encontrar las formas de seguir sorprendiendo a la gente como sorprendía Soda cuando estaba en actividad, porque de alguna manera la banda todavía sigue estando muy presente. Entonces necesita de tener esos estímulos, porque si no, en el medio de todo este tiroteo, digamos, de ahí todos los días, se va perdiendo, ¿no es cierto? Se va perdiendo un poco todo, ¿no? Y si no tenemos estímulos nuevos, si no tenemos nuevos ganchos, nuevos hooks con la gente, corremos el riesgo de desaparecer. Así que nada, siempre estamos tratando de generar cosas que estén al nivel, porque la banda también tiene un grupo de fans que mantiene vivo el legado, en el caso de las bandas tributo o lo que fuera, que siguen tocando nuestros conciertos los fines de semana en muchísimos lugares, como si estuviéramos nosotros, ¿no? Pero no es lo mismo. Nosotros tenemos el deber de mostrar cuál es la diferencia, porque si no, con el tiempo va quedando como que, bueno, eso era así, ¿no? Más o menos Soda, y no era así Soda.
Zeta, hay algo muy especial del momento de que ustedes regresen a Bogotá. El 21 se cumplieron 30 años de Sueño Estéreo, y en el video de Zoom aparece el Planetario Buenos Aires, que es muy parecido al de Bogotá, donde va a ser el show, y para muchos este álbum, a pesar de que de repente ahora nos suene como muy muy común, cuando ustedes sacaron Sueño Estéreo fue una locura porque tenían violines, chelos con sintetizadores, y siento que esta presentación de Zeta Bosio Rock Live Set y este aniversario para mí es como completar un ciclo de recordar esa época y cuando ustedes fueron tan transgresores utilizando música electrónica precisamente en canciones como Zoom. Llegar a Bogotá, al Planetario, a hacer todo este show me parece súper simbólico para mí, no sé cómo lo veas tú, pero qué significa estar celebrando estos 30 años y además estar de gira con rock el español reinterpretado con música electrónica.
Y mira, cuando elegimos el Planetario como locación para hacer el video de Zoom, no teníamos ni idea que íbamos a convertir al lugar en un símbolo, ¿no es cierto? La verdad que no fue la intención, pero sí, dado el impacto que tuvo la canción, que era una canción muy especial también, porque no era el típico corte de cualquier banda del momento, sino que tenía, era un tema que tenía una marcha muy particular, ¿no? Da un tempo así, pero muy marcado y que te pone, se pone mántrico, ¿no? Uh-huh. Por la pegada que tuvo el video, y la compañía nos dice, tienen, antes de salir, tienen que hacer un video nuevo, un segundo corte, porque el primero ya está, se agotó, ¿viste? Fue tal éxito que en poco tiempo ya hay que sacar otro, porque si no la gente se cansa. Y entonces elegimos Zoom, no sabíamos ni cuál era el segundo corte, elegimos nosotros, dijimos, vamos con Zoom. Y el director de imagen que estábamos, de lo que era la apuesta que estábamos haciendo en el Gran Rex, que era Eduardo Capilla, que era un colaborador nuestro desde los comienzos, ¿no? Un artista plástico que colaboró con nosotros en muchísimas, en los teatros Astros, en un montón de cosas que hicimos. Era un loco que tenía ideas geniales. El asunto es que Eduardo viene con la idea, dice, yo puedo solucionarlo, tengo una idea, y se llevó todos los decorados del último show. El casting lo hizo en la puerta del teatro. Iba buscando a los fans que iban entrando y decían, ¿no querés mañana el domingo ir a grabar un video? Bueno, sí, pum, anotaba, le daba no. La dirección. Y fue citando a la gente al lugar, ¿entendés? Porque él se había imaginado que era un gran happening, un gran picnic happening con nosotros, con los fans, cantando uh-huh. este tema en el planetario, en el bosque de Palermo, como si fuera la primavera, ¿no? Y el planetario, porque al final teníamos la idea de irnos de ahí como en una nave espacial, y el planetario nos parecía medio como que en esa época ya se podía hacer un efecto de que despegase y se fuese volando. Todas esas locuras juntas las sumamos y el viernes, creo que el domingo hicimos el último teatro, y el martes viajábamos, el lunes a las 10 de la mañana estábamos todos en la plaza grabando, había un micro con vestuario, los fans llegaban y los vestían, ahí les daba, había perchas colgadas y los iban vistiendo para que tuvieran looks, ¿entendés? Entonces, y les iban pidiendo cosas. Había dos que le daban carne así para que mordiesen, ¿no? Tirados en una carne cruda. Después, y en un momento Eduardo flasheó, alucinó con que la gente se tenía que besar, porque esto tenía que ser mucho, mucho amor, ¿viste? Lo que permitía. Tenía que ser una fiesta con mucho amor, como una cosa, un happening de los 70, ¿no? Entonces la gente le pedía a todos que se besen. Hubo un momento muy cómico porque había dos chicos que no se podían besar y dicen, no, pero quiero un beso en serio, más en serio, pero es que es mi hermana, dice el otro.
No.
Pero querían salir en el video y entonces se besaron también.
Mejor dicho.
Así que no, de esas cosas pasaron en ese video, que fue así de improvisado y así de lindo. Y imagínate tú, cuando me preguntaste, digo, no teníamos el plan menor que teníamos era inmortalizar al planetario. Pero sí, es lo que pasó. Es que como que el planetario se convirtió en un símbolo, y ahora para nosotros ir a tocar al planetario ahí en Bogotá, que es también, es un momento muy especial, es un show muy especial lo que va a ocurrir, ¿viste?
Invitadísimos todos, porque miren, bajo en vivo por el mismísimo Zeta Bosio, música electrónica mezclado con lo mejor del rock en español de los 80s, de los 90, y el show visual, ya nos adelantaron que va a ser en la cúpula del planetario de la ciudad de Bogotá. Pues Zeta, me podría quedar hablando 82 horas, qué historias tan increíbles y qué honor de verdad tener la oportunidad de saludarte y de compartir estos minutos. Muchísimas gracias por volver.
Muchísimas gracias a ti, me encantó la nota y bueno, nada, los espero a todos ahí. Entonces, un abrazo grande, un beso grande, los quiero mucho.
Gracias, Zeta.